Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio, como siempre a todos los amigos de Hablemos de Fallas y a todos los amigos de la UPV Radio. Y a pesar de que nos encontramos en la situación que nos encontramos, tenemos muchas novedades de las que hablar y tenemos amigos aquí en el estudio. Tenemos aquí a la presidenta de la Falla Santa María, Micaela Martín el Humano, Ana Pardo Arteaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, que a pesar de lo que estamos viviendo, vemos que Santa María Micaela está ahí trabajando. Yo me he tomado nota de algunas cosas que vamos a ir comentando. Sí, y la verdad es que la actividad es latente, ¿no? Está ahí en Santa María Micaela.
Hombre, nosotros no podemos estar quietos y es verdad que esto está siendo muy largo. Y dentro de lo que podemos, pues vamos intentando sacar actividades que puedan resultar interesantes y que vayan con nuestro ADN.
Muy bien, también tenemos con nosotros a Iván Esbrit. Iván, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no te veía yo por aquí por los estudios, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, por los estudios hacía mucho tiempo. De hecho, pues seguramente desde antes de todos los sucesos que nos han dado este giro a la vida, aunque he tenido alguna intervención telefónica, pero in situ y manteniendo todo el protocolo sanitario, es un placer enorme volver a verte.
Porque tenemos una novedad importante, y es que hoy hemos conocido quién es el maestro mayor del gremio de artistas falleros.
Sí, señor, habemos maestro mayor después de las elecciones acontecidas el pasado viernes y de una serie de reuniones que han tenido los dos candidatos, dado el ajustadísimo margen de votos que han tenido, pues ya se ha llegado a una entente y Paco Pellicer presidirá los próximos 4 años el Gremio de Artistas Falleros de Valencia.
Bueno, saludaremos a Paco Pellicer a lo largo del programa, lo saludaremos y hablaremos con él. Y también tenemos una entrevista que realizamos este pasado lunes a Vicente Julián García Pastor, que era el otro candidato, y en la que comentamos que al final se trata de una unión entre todos para que el gremio funcione, para que los artistas consigan sus objetivos y todo pueda seguir adelante en una situación como esta. En una situación como esta, Ana, ¿cómo se te ocurre? A ver, cuéntame, ¿cómo se te ocurre? Presidenta de Santa María Micaela, es tu primer año.
Es mi primer año, sí. ¿Cómo se me ocurre? Pues la verdad es que no pensaba que en este momento del mes de enero del 2021 íbamos a estar como estamos. Pero bueno, a mí siempre me han gustado los retos y pensé que evidentemente era un reto el asumir la presidencia, dado que el presidente del año pasado no iba a presentarse a la reelección. Había un equipo detrás, porque si no, desde luego no me hubiera atrevido, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos adelante. Sabíamos que iba a ser un año difícil, al menos en su comienzo, por el hecho de que no había celebración de fallas, y en aquel momento se pensaba que las tendríamos en verano, y dijimos, bueno, para adelante. Y estábamos confinados, pero dijimos, pues oye, vamos a atrevernos porque la falla lo merece.
De todas formas, estamos hablando de que es tu primer año. No es tu primer año como fallera, indudablemente, y además has estado colaborando durante mucho tiempo con los anteriores presidentes.
Sí, yo he estado en la directiva prácticamente, llevo 18 años en Santa María Micaela, pues 15 o 14 he estado en directiva. He sido delegada de solidaridad, delegada de infantiles, vicepresidenta 3 años. Sí, he estado ahí, sí. Viviendo la falla desde dentro.
Colaborando con Felipe, colaborando con Concha.
Con Concha, con Pepe, con José Marco también he coincidido prácticamente con todos.
¿Para ti qué puedes destacar de Santa María Micaela? ¿Qué destacarías sobre todas las cosas a Santa María Micaela, a la falla en sí?
Hombre, yo pienso que cada uno su falla le parece la mejor, por eso estás en tu falla, ¿no? Pero yo lo que encuentro de Santa María Micaela es una esencia de lo que es la fiesta, la manera de entender la fiesta, porque la fiesta existe porque existen las fallas, si no, no habría fiesta, porque hay otros muchos tipos de celebraciones, y todas son súper respetables, pero a mí lo que me gusta de la falla Santa María Micaela, me gustó cuando nosotros entramos en mi familia en ella, era esa defensa de la falla, de la cultura valenciana y, por supuesto, pasárselo bien.
que se preocupan mucho en Santa María Micaela y van por lo que es el arte efímero, que ellos siempre tratan de conseguir buenos artistas para esas fallas de cada año, y ahí está el reflejo de los premios también, ¿no?
El reflejo de los premios y sobre todo pues la visita, que los que nos gusta sobre todo la falla y hace ruta, se ha convertido ya Santa María Micaela. Recordemos que por ahí en los últimos años pues ha pasado Vicent Martínez Aparici, Toni Verdugo, Marina Puche, ahora tienen a Gio y a Pau Soler, con lo cual es que son de visita obligada, y eso se agradece, el que pues hayan fallas que te desvíen del circuito de especial y de primera y de esa zona más de intramurs y te lleven pues a una zona pues como es lo de la zona esta de Botanic Pechina, a esa zona un poquito ya más retirada de lo que es el centro, pero que bueno, que ofrece en la demarcación pues auténticas obras de nuestro arte efímero.
Es cierto, porque además yo he hablado en otras ocasiones también con vosotros, con José Vicente Marco, en las presentaciones de bocetos, en esos actos tan tan chulos que hacéis, ¿no? Y se comenta, es que se estudia, ¿no? Se estudia al artista, se estudia lo que ha hecho, y nosotros siempre pues tratamos de traer lo mejor a la demarcación.
Sí, además nos gusta involucrarnos con el proyecto del artista. O sea, nosotros tratamos, y tú lo has visto cuando en las presentaciones de bocetos, de que de alguna manera la temática de la falla vaya unida a nuestra actividad del año, de alguna manera. Entonces, hay años que se puede conseguir más, otros se consigue menos, porque el año pasado, pues por ejemplo, la temática de la falla infantil de Gio era la misma temática que llevamos en el proyecto solidario. Entonces, era una manera de hacer que nuestros infantiles vean la falla como algo de 365 días y no de los 5 días de la semana fallera.
Pau Soler, que ha sido también una gran sorpresa para vosotros, consiguió en el 19 el cuarto premio y el primero de Ingenio y Gracia. Es decir, que es un buen resultado.
Sí.
Bueno, entre otras cosas, hemos querido que estés con nosotros porque hemos conocido recientemente, emitisteis una nota de prensa el pasado día 3, que ya sabemos quién es el premio Tabalet.
Sí.
¿Quiénes son el premio Tabalet?
Bueno, el premio Tabalet es un premio que existe en nuestra comisión, se creó hace 15 años y decidimos crearla porque el término Tabalet va muy unido a nuestra esencia. De hecho, nuestro casal se llama el Tabalet y nosotros tenemos un premio interno que también se llama el Tabalet. Entonces se decidió en una junta general crear unos premios donde se intentara pues premiar cada año a aquella persona o entidad que hubiera hecho algo relevante o bien en su ámbito profesional, lúdico, asociativo, solidario, etcétera. Entonces, durante los 14 años anteriores pues, se han venido otorgando. Normalmente hacíamos coincidir la entrega con la presentación de los bocetos, que solía ser pues en noviembre-diciembre, y entonces se han ido premiando pues distintas personas y entidades. Muchas de ellas han ido unidas al mundo de las fallas, pero no todas. Pues por ejemplo, recuerdo el año en el 2017 se entregó al Colegio del Arte Mayor de la SEDA, o en el año 2007 a José Luis López, defensor de la pelota valenciana. Entonces, esto por citar dos que tienen que ver con Valencia, pero no necesariamente con el mundo de las fallas. Este año teníamos claro que la pandemia nos había hecho renunciar a muchas cosas y no íbamos a renunciar al premio Tabalet. No lo sabemos cuándo se hará entrega, pero organizaremos un acto que merezca organizado como merece el premio. Y pensamos que, evidentemente, el 2020 era un año especial y también debía ser especial quien recibiese ese premio. Con lo cual decidimos en Junta General otorgarlo tanto a la planta COVID como a la UCI COVID del Hospital General. ¿Por qué el Hospital General y no otros? Pues porque el Hospital General es nuestro hospital de la demarcación de referencia. De hecho, pues falleros, lamentablemente, de nuestra falla han sido atendidos y magníficamente atendidos en el Hospital General. Y pensábamos que era una manera de premiar a todo el personal, desde el celador, el personal de limpieza, ATS, médicos, especialistas, todos. Entonces, pues de ahí nuestro reconocimiento a esta labor que han estado llevando a cabo y que siguen llevando a cabo.
Importante lo que es el premio Tabaré, porque además hay un artista que lo recibió, que creo, si no recuerdo mal, no sé si estoy equivocado, Vicente Almela, ¿puede ser?
No, Vicente Almela, sí, sí, en el 2014, sí.
Sí. No recuerdo que,
sí, sí,
que lo recibió también. Son 15 ediciones 15, ya, con sí. Esta 15 ediciones. Importante, ¿no, Iván? Por lo menos el reconocer la labor en general, de, como bien decía Ana, de tanto si son de fallas como si no.
Sí, claro, eso es uno de los baluartes, ¿no?, del asociacionismo que tienen las comisiones de falla, que no deja de ser una relación fraternal, no solamente con sus miembros, sino también con su entorno. Y ahí está, pues bueno, el reconocimiento que ha hecho Santa María al Hospital General, y que muchas otras comisiones también se suman con respectivos premios, pues dirigidos a su comercio o incluso a personajes reconocidos de la misma barriada. Y esa es la otra, no, la otra cara, en el buen sentido, que tienen las fallas, más allá de lo que es la celebración del festejo, ¿no?, de esos días de carpa o de esos días de ofrenda o de esos días de paella, ¿no?, lo que anualmente arrastran pues con labores como la que describe la presidenta.
¿Qué podemos destacar de Pau Soler y de Gio?
Lo primero, la juventud de ambos, ¿no?, porque son bastante jóvenes. En el caso de Gio está ese hecho, entre comillas, extraordinario, ¿no?, de que viene a Barcelona, queda muy fascinada por lo que es la falla, enseguida está dentro del taller de Miguel H., empatiza mucho con lo que es el propio oficio y, curiosamente, la lleva a formar parte del gremio de artistas falleros. De hecho, pues ha sido en fechas muy recientes, creo que ha sido en este mismo año, sino en el anterior, cuando consigue ser agremiada de facto. Que su estilo y su temática es muy, bueno, su temática es muy comprometida, como bien ha comentado, y que su estilo también es bastante singular. Ella viene del mundo de la marioneta y del stop motion, y eso se plasma mucho en sus fallas, que tiene incluso ese punto de diorama, de maqueta. Y sobre todo también destacaría, porque hace poco yo coincidí con ella en una tertulia, la de las Jornadas del Patrimonio, es su discurso. Es una chica que tiene un discurso y un argumento y un posicionamiento muy, muy claro. Muy claro. Y, oye, merece la pena que forme parte del colectivo de artistas falleros y de la fiesta gente como ella. Y Pau Soler, pues lo mismo, es un chico que también irrumpe en las fallas pues relativamente hace poco, y que también tiene un marcado estilo. Es un estilo muy Santa María Micaela, ¿no? El de las líneas así planas y estilizadas, el contraste de colores muy ácidos, ¿no?, que les viene de la etapa de Vicent Martínez Aparici. Y que tengo entendido también que, aparte de sus notables éxitos, pues creo que estaba encarrilando también el querer agremiarse. Con lo cual, pues otra persona que, si está dentro del gremio, sumará y mucho.
Bueno, no hay que decir nada, ya lo ha dicho todo Iván.
Lo ha dicho,
¿no?,
todo.
Lo ha dicho todo Iván. Ahí tenéis también a Rubén Arcos, ¿no?, que lo habéis contratado para el 2022.
Para el 2022, exactamente.
En la falla infantil.
Sí.
Bueno, hay que decir que Gio consiguió para Santa María Micaela el mejor ninot.
El mejor ninot de sección, sí.
De sección, que sí. Hay que decirlo todo.
Sí.
Siguiendo un poco con Santa María Micaela, lo estábamos comentando, la situación que estamos viviendo es súper difícil, pero yo... leo concurso de postales, recogida de alimentos, concurso de participáis en el concurso de declamación, concurso de portada del libret, microrrelatos, la campaña solidaria ahora más que nunca. Bueno, esto es lo que necesitamos, ¿no?, a fin de cuentas. Es decir, no podemos hacer muchas cosas, pero de alguna manera las tenemos que hacer.
Eso es lo que pensamos, que no nos podemos quedar quietos. Incluso desde casa o saliendo muy poco se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si las hemos hecho cuando estábamos confinados, que llegamos a hacer hasta un certamen de cortos que grabábamos en casa, los niños hacían mil actividades, porque infantiles se ha movido una barbaridad. Porque pautaron que cada mes iban a hacer una actividad de infantiles y, pese a no poder hacerlas presenciales, han seguido haciéndolas de todo tipo. Ahora mismo están haciendo una especie de boom, que es un poco de hacer contestar a unas preguntas que hacen un recorrido por todas las actividades que se han hecho a lo largo del año. Y en el caso a nivel cultural, pues lo último ha sido, vamos a seguir adelante, por supuesto, con el Gibret. Si no es para marzo, pues será para junio o para julio. Pero ese Gibret, pues hemos convocado, además del certamen de portadas, que normalmente hacíamos únicamente la portada de mayores o de infantiles, este año hemos decidido que nuestros artistas micaelos participen y saquen las dos portadas, y luego un concurso de microrelatos que vamos a ver, estamos todavía hasta la semana que viene, que cierra la fecha, a ver cuánta participación hay, y lo integraremos dentro del Gibret.
Es curioso que si tú visitas el Facebook de Santa María Micaela y visitas su web, Iván, te puedes encontrar ahí, aparte de todo lo que estamos comentando, te puedes encontrar la historia de la falla.
Sí, sí.
Por fallas. Además de
sí, esa es otra cosa que también hemos aprovechado para hacerlo durante la pandemia, claro, aprovechando que había también más tiempo. Pues se ha preparado distintas, o sea, en el ámbito de la falla, se está haciendo un recorrido por todas las fallas desde que nos creamos Santa María Micaela. Van apareciendo tanto la falla infantil como la mayor, quién fueron los artistas, los premios que se obtuvieron, un pequeño relato que viene a salir, yo creo que sale dos a la semana. Luego también tenemos un sabías qué de cosas interesantes sobre Valencia que nos hacen descubrir. Yo, por ejemplo, yo misma me sorprendí esta semana que hablaban de un cementerio que creo que es precioso en San Juan del Hospital, que desde luego no me lo voy a perder porque quiero ir a verlo. Y luego hemos hecho también el pasapalabra, un pasapalabra del rosco con temas relacionados con las fallas. Entonces, bueno, pues a nivel cultural yo creo que era quizá lo más fácil para podernos mover, pero yo creo que he tratado de hacer muchas cosas para, sobre todo, mantenernos unidos y sentir que aunque no nos pudiéramos juntar en el casal, estábamos juntos de alguna manera y estábamos unidos por todo lo que hacíamos a nivel de falla.
Si esto ocurre en la falla Santa María Micaela, también ocurre en el gremio, porque últimamente hemos vivido lo que es el Pide Nadal, la fiesta, que se podía tener duda por las restricciones y por todo que se pudiera celebrar, y al final sí que se pudo llevar adelante.
Sí, es curioso cómo cambian los tiempos de unas semanas para acá. El pasado 18 de diciembre, bajo un protocolo sanitario que ya no es ni el actual, pues se permitió o se dispuso el poder celebrar la fiesta del Pi, y de alguna forma el gremio, en ese sentido institucional, sí que cerró ciclo, porque claro, se da la paradoja, la circunstancia de que un año antes, como si fuera un déjà vu, en tales fechas estábamos quemando el Pi de Nadal 2019, que daba un poco de inicio a lo que era el 20. El 20 es como si no hubiera existido en el sentido del ciclo fallero. Y volvíamos de repente a esos días con el Pi de este año, afortunadamente, que nos permitió, pues eso, la pandemia, llámale la pandemia o llámale el protocolo, nos dio ese ligero margen para, en una planta y crema express, pues poder festejar el Pi. Si lo hubiéramos celebrado esta semana, creo que hubiera sido imposible, ¿ves?
Quiero comentar con vosotros algo de la actualidad fallera, y vamos a escuchar a Carles Galiana, el concejal. Ayer fue el pleno de la Junta Central Fallera y yo he recogido su voz de lo que es el informe del presidente. Vamos a escucharlo un momentito.
Com sabreu, el passat dia 5 de gener ampliar les restriccions a la nostra ciutat per part de la Generalitat Valenciana fins al 31 de gener, i per això van decidir suspendre qualsevol activitat presencial, ja que pues, malauradament la cosa no va bé a la ciutat de València, i bueno, com hem fet sempre des de Junta Central Fallera, assumim la nova normativa i per això avui fem esta reunió de manera telemàtica. Vull informar-vos que este divendres, dia 15 de gener, a les 7 de la vesprada, tal com estava previst des de fa temps, tindrem una reunió del grup de treball amb diferents juntes locals de la comunitat amb la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, per tal de parlar sobre les falles de 2021. Per això ja vos informe que se vos convocarà a un ple extraordinari el dimarts 9 de gener per valorar la informació i prendre decisions al respecte. En tot cas, el mateix divendres vos informarem en quant acabe la reunió de les conclusions de la mateixa. Per altra banda, vull informar-vos que una vegada analitzat el cens faller a 1 de gener de 2021, s'han produït des del 20 de març de 2020 unes 2.400 altes i unes 12.700 baixes. Així que el temps paller ha disminuït en total de 10.336 persones, aproximadament un 10% del cens faller. Com ja sabreu, perquè ho vaig explicar en l'Assemblea General de desembre, l'Ajuntament va aprovar a ple municipal del mes passat el pressupost municipal i ha augmentat el percentatge de l'ajuda anual a les comissions del 25% al 30%. Vull aprofitar per a felicitar, perquè no havíem tingut ple des de desembre, per a felicitar a totes les delegacions que participaron en la celebració del quart aniversari de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, pues especialment, evidentment, a la delegació de Patrimoni, però, en tot cas, a totes i tots els que participaron. També a la delegació de Mitjans per la presentació d'aquesta nova imatge de les delegacions de Ajuntament de Rafaela, que també se va presentar fa apenas un mes.
Mm-hmm. Bueno, he querido también conservar ese último párrafo del concejal felicitando a las delegaciones por esa celebración de las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a todas las delegaciones de Junta Central Fallera a la que nos unimos. Aquí hay dos cosas importantes. La primera de ellas es: ¿qué importancia le dais a la reunión del 15, que se va a celebrar el 15, que yo creo que es una reunión en la cual yo creo que ya deberíamos de conocer si las fallas se van a poder celebrar en marzo, que pensamos la gran mayoría que no? Y la segunda cosa que destaco de esto es la bajada del censo.
En cuanto a la reunión, yo creo que llevamos esperando esta reunión y las previas que nos den algo de luz. Creo que todos tenemos claro que es inviable que se puedan celebrar en marzo. Pero yo creo que también necesitamos que como digo, que se nos dé algo de luz y se vea si, vista evidentemente ahora y coincidiendo con el invierno, se agrava, ya se agravan todo tipo de dolencias y evidentemente el coronavirus mucho más por todas las circunstancias, pero ver si es viable el plantearnos que cara al, ya no digo primavera, sino al verano, si sería viable la celebración de las fallas. Yo creo que lo necesitamos y lo necesita el censo, porque realmente cada vez que hemos ido viendo que salían declaraciones en prensa en relación a que no se iban a celebrar las fallas, venía un bloque de bajas. Esto lo hemos sufrido, yo creo que prácticamente todas las comisiones. Y da igual que hayamos ajustado presupuesto, hayamos rebajado cuotas, como es nuestro caso, porque muchas veces la gente no se da cuenta de que, aunque no se celebren actos, hay una serie de gastos que los tienes fijos. Uno, por supuesto, que es nuestro compromiso con los artistas y con las fallas del 2022. Y luego una serie de gastos que, mantenimiento de casal y todo esto, que los tienes que pagar, impuestos, etcétera. Entonces, no es simplemente no celebramos y no gastamos. No, hay una serie de cosas que tenemos que gastar y otras están ahí guardado el dinero para la celebración que podamos hacer. Pero sí que es verdad que cuando vienen las declaraciones vienen bajas. ¿Baja de un 10%? Pues la verdad es que no me extraña, porque realmente yo pienso que del censo general habrá un 30% seguro que son falleros que únicamente van a disfrutar lo que es la semana de fallas. Realmente, si no hay semana de fallas, pues no les compensa el gasto que supone, al margen de que la situación económica es complicada y muchas familias lo están pasando realmente mal.
Quiero conocer tu respuesta, Iván, pero antes, Ana, ¿te tienes que marchar?
Sí, me espero un poquito más.
Genial. Te puedes quedar hasta el final del programa, ¿eh? Cuéntame, sobre esto que estamos hablando, y sobre todo los artistas, ¿necesitan una fecha?
Sí, bueno, a ver, yo lo primero es suscribir las palabras de, tanto tuyas como de Ana. Creo que es una reunión de la que se tendría que salir con unas conclusiones ya definitivas, porque creo que esta sería la tercera vez que tienen un encuentro. A mí ya en lo particular me noto, digamos, corazón y cabeza me entran en contradicción porque es verdad que necesitamos aferrarnos unas fechas, tanto los falleros como los artistas, para saber cuándo vamos a poder reiniciar el ciclo o cuándo vamos a poder actuar con cierta normalidad. Pero visto los meses atrás, cada vez que nos han dicho una fecha, coloquialmente hablando, hemos palmado. Entonces, si ahora volvemos a hablar de julio, y llega julio, y como que no, volveremos a hablar de octubre. Llegará octubre, y será que no, y nos plantamos en el 2022. Entonces, lo de las fechas, el corazoncito me dice que sí que se tendría que dar una fecha, y seguramente muy alejada de marzo, porque marzo tenemos asumidos que todos que no van a haber fallas, pero la cabeza me dice que a lo mejor sería muy osado dar fechas. Y es verdad que de esa reunión se tiene que salir con algo, pero bueno, es muy complicado, ¿eh? No quisiera estar en la piel de nadie de los que van a estar ahí reunidos. Y respecto a la baja de los censos, pues bueno, sí, era lo esperable. Ya venimos también del precedente de la crisis de inmobiliaria, de que cada vez que nos hemos ido intentando volver a enganchar, hemos tenido el bloqueo de que la situación repunta en cuanto a contagios y en cuanto a recrudecimiento de la pandemia, y que claro, al final la gente ya es insostenible el poder estar en la falla, y que bueno, pues cuando te cae una familia te cae en bloque, los padres, los nanos o el abuelo, los hijos, nietos. Comentaba Ana que para sus infantiles se están haciendo actividades, no sé, yo no estoy dentro de ninguna falla, no sé la política que se podría llevar a cabo, pero es verdad que a lo mejor de alguna forma, ya no sé tampoco cómo, porque es verdad que se han reducido cuotas al máximo o incluso, pues yo qué sé, se ha dado de baja luz de agua del casal porque como no se utiliza, pues se da y tal, y hasta más ver. Pero es verdad que a lo mejor, comentaba ella, que se están haciendo actividades en su falla para los infantiles. No sé si mantener al menos el censo infantil garantizaría luego, cuando la cosa sea propicia, recuperar a los papás, que son los que primero seguramente habrán marchado. No lo sé, porque desde luego ahí ya sí que no sé cómo es la realidad, y cada comisión es un mundo. Habrá comisión que habrá dicho, pues yo he tenido altas. Y otras habrán dicho, pues yo he tenido las bajas y tal. Pero es que es tan complejo. Desde luego, la trama social, pues al final es fuerte, sí, pero claro, también se está viendo resentida, como todo, al final. Ha sido también, pues, efecto dominó. Cayeron primero los artistas falleros que no podían plantar, vinieron los pirotécnicos que no podían disparar, los indumentaristas que ya no podían tejer, y ahora la propia trama social ya está viendo que tampoco puede aguantar.
Bueno, entre otras cosas, otros años sí que habéis participado en el concurso de Belenes y además con éxito. Uh-huh. ¿Este año?
Pues mira, este año fue una de las hemos tomado dos decisiones muy difíciles. Una fue el decidir no participar en el concurso de Belenes porque pensamos, primero, no nos podíamos reunir más de 6 personas a trabajar, cuando realmente nosotros hacíamos convoy, padres, hijos, familias enteras, haciendo Belén. Y luego pensamos, ¿qué sentido tiene hacer un Belén que no se van a poder visitar? Eso por un lado. Y luego otra decisión muy difícil también fue el retirarnos del concurso de teatro. Porque además en este año habíamos escrito la obra, los propios actores y actrices escribieron la obra, empezamos a ensayar, empezaron las limitaciones. Primero empezábamos con el grupo de 10 personas, pero luego al reducirlo a 6 era inviable porque eran 9 actores y la dirección. Y luego finalmente pues es que el propio concurso ha tenido que ser suspendido. Entonces eso sí que fue una decisión muy muy difícil, porque estábamos muy involucrados.
Bueno, pues esperemos que todo se pueda recuperar. ¿Algo que quisieras añadir que se me quede a mí fuera?
No, simplemente daros las gracias por acordaros de nosotros, y creo que bueno, pues simplemente somos una falla más, que planteamos nuestra problemática, como creo que tenemos las 300 y pico fallas del censo. Unos de una manera, otros de otra, igual que los artistas. Y que simplemente pues queremos seguir porque la falla es nuestra vida.
Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Te invitaremos en más de una ocasión para que vengas aquí, aunque ya o como presidenta de Santa María Micaela o como invitada con tertulia de alguno de nuestros programas.
Muchísimas gracias, Roberto.
Iván, ¿tenemos maestro mayor?
Tenemos maestro mayor.
Cuéntame, ¿cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, pues ha sido un proceso visto ya con perspectiva. Ha sido bastante más distendido de lo que podría haber sido. veníamos de todos unos meses por todos conocidos muy intensos, muy, muy intensos. Y bueno, pues en medio de ese margen que comentábamos antes que nos dio la pandemia en los meses de octubre y noviembre, pues se decidió convocar las elecciones del gremio, adelantarlas, porque de acuerdo al fin de mandato tendrían que haber sido en mayo, pues se decidieron adelantar y emprendió a partir de ahí pues lo que es la presentación de candidaturas y la campaña electoral. Una campaña electoral que ha sido muy correcta, en la que ambos candidatos pues han jugado sus cartas. Se ha movido mucho mediante lo que es las redes sociales, ambos. Y que, bueno, pues desde luego el resultado ha sido de que han calado en el potencial electorado de las mismas, que son los artistas falleros, y se ha resultado y ha dado como resultado pues ese abrumador 74,6% del censo gremial que ha votado y ese ajustadísimo resultado. Está claro que en general el colectivo, y en esta situación más, pues tiene ganas de trabajar y de defender sus posturas y de considerar tomar las riendas del gremio para sacar esto adelante, que no es poco. Como antes hablábamos de la reunión, que es un buen marrón, la reunión del viernes, un buen marrón también es el que tiene esta nueva directiva.
Eran dos candidatos. Uno es Paco Pellicer Brer, que es el que ha sido elegido maestro mayor del gremio, y otro era Vicente Julián García Pastor, que optaba al cargo. Al final, en lo que son en la votación hubo cierta discrepancia, pero también es bien cierto de que se ha llegado a algún acuerdo.
Sí.
Nosotros entrevistamos a Vicente Julián. Entrevistamos a Vicente Julián y estuvimos hablando con él esta semana, el lunes concretamente, una entrevista, y sobre todo también comenta que al final se tenía que llegar a algún acuerdo. Vamos a escuchar esa entrevista, creo que la escuches, Iván, y luego opinamos. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos por qué te presentas a maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros.
En primer lugar, nos presentamos un grupo de personas, de compañeros, y yo he tenido, pues, confiaron en mí que yo encabezara la lista. Pero yo no soy nadie sin el resto del grupo, ¿sabes? Funcionamos todos como un grupo. Pues surgió por la necesidad de dar visibilidad a otras formas de pensar que no estaban siendo escuchadas en el gremio. Y hemos sido capaces, a través del diálogo y de la confrontación de ideas, pues de unir a varias sensibilidades que estaban en el gremio. Habían otros compañeros que querían montar candidatura, pero al final llegamos a un acuerdo para solo presentar una.
¿Cuáles son vuestras inquietudes con referencia a lo que es la profesión del artista fallero y qué podéis aportar?
Pues a ver, somos un grupo de gente nueva en el gremio junto con otros compañeros que llevan más tiempo en el gremio. Entonces hay muchas cosas que podemos aportar al gremio y a los compañeros. En primer lugar, tenemos que dar una solución a las fallas del 2020, ¿sabes? Y luego, pues, tenemos que poner, cuando se aclaren lo de las fallas del 2020, pues intentar echar una mano también a los compañeros que están pendientes de firma de fallas de los proyectos del 2020, sobre todo en los pueblos.
¿Cuál es la valoración de la situación actual, Vicente? ¿Qué inquietudes tenéis con respecto a eso? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues más que nada lo que queréis plantear, porque la situación de las fallas ya las conocemos cómo se encuentran actualmente. Pero ¿cuál es vuestro planteamiento?
Pues lo primero es revisar y actualizar los convenios que existen en la actualidad. Luego también mayor presencia en actos y en actividades económicas. Desarrollar también modificar el estatuto, porque lleva 78 años sin hacerse. Se hizo en el 2015 una modificación parcial, pero no sirve. Se quedó a mitad camino. Luego también digitalizar todo el gremio. Muchísimas cosas. Luego el convenio colectivo, que se reconozca como profesión. Es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
¿Habrá un vínculo con lo que es la cultura festiva del Ayuntamiento de Valencia para conseguir que se reciban más ayudas? ¿O tú crees que las ayudas que ahora se están recibiendo por parte del Ayuntamiento son correctas?
A ver, yo quisiera ante todo decir que las ayudas están bien y tampoco quiero poner ningún compromiso al ayuntamiento, porque el ayuntamiento sí que es verdad que ha dado una subvención, pero solo se han beneficiado los compañeros de la ciudad de Valencia, los que tienen talleres. Sabes que representan a lo mejor un 15% del censo, ¿sabes? Del total de agremiados. El resto no hemos obtenido absolutamente ninguna ayuda. Y ahí estamos, no estamos de acuerdo, porque los que estamos con domicilio fiscal en Valencia y los talleres fuera del término municipal también generamos ingresos, porque realizamos las fallas también de las comisiones de la ciudad de Valencia, que son y también participamos. Y lo suyo ya no es solo estar señalando al ayuntamiento, es que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la Generalitat, que ya hace 4 años que se declaró patrimonio. Y nos ha creado la oficina. Es que lo que queremos es que se cree la oficina y que se regule una normativa que abarque tanto a la Junta Central Fallera como a las juntas locales, para que todos hagan lo mismo.
Con respecto a tu currículum, Vicente.
Caí en el mundo de las fallas, me gustan, disfruto muchísimo con mi trabajo y llevo 5 años y en el gremio 3 años.
Estudiaste el grado superior de artista fallero y construcción de escenografías entre los años 2015 y 2017. Precisamente es ahí, digamos, un poco cuando empiezas a vincularte a la profesión, ¿no?
Exacto. Yo durante mis estudios pues me empecé a vincular, a conocer compañeros, a visitar artistas y adquirir los conocimientos para luego, posteriormente, yo poder hacer también las fallas.
Tu primera falla es la de la Ciudad del Artista Fallero en el 2019.
Exacto. Y antes fue en julio que hicimos junto con otros compañeros la carroza para la batalla de Flores.
Que además consiguió el primer premio en Especial B, si no me equivoco.
Exacto, exacto.
Lo que son las elecciones estaban previstas y se celebraron el día 8, el viernes 8. Y bueno, el resultado muy muy apretado entre los dos candidatos. Al final parece ser que hubo alguna cierta discrepancia. Cuéntanos si quieres tu versión al respecto.
A ver, yo me voy a ceñir al comunicado que ayer enviamos a los medios de prensa. Se empezó a realizar el escrutinio, se declararon 4 votos nulos. No, 4 votos en blanco y 1 nulo. Ese nulo era porque no estaba ajustado al formato de las papeletas que se exigían. Uh-huh. Y se empezó el reencuentro. Primero contaron, salió 79 a Paco Pellicer, 81 a nuestro equipo. Se volvió a contar y entonces quedó 81-81, más el nulo, más los 4 en blanco. Se redactó el acta, se firmó por el presidente, los secretarios y los interventores. En ese momento se intentó dialogar. El voto que había sido declarado nulo por el presidente y el acta ya estaba firmada, se modificó y se dio por válido. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido impugnar el resultado. Y nos vimos ayer obligados a emitir el comunicado.
¿Cuál es el proceso a partir de ahora que va a ocurrir, Vicente?
El lunes, a petición del secretario que está en funciones, nos ha convocado a las 5 de la tarde para hablar y llegar a ver si somos capaces de encontrar una solución. Nosotros vamos a ir a escuchar, a aportar nuestra idea y a ver qué pasa.
Pues Vicente, te deseo mucha suerte y simplemente que se pueda solucionar esto, porque yo no sé si esto significa que los artistas están muy divididos.
A ver, no estamos, aparentemente por el resultado, pues sí, la verdad que sí, es que no vamos a engañar. Nosotros nacemos de una candidatura nueva completamente, la encabezo yo, totalmente desconocido. Hemos recibido el apoyo de 81 compañeros que creen que ya es momento de cambio, de que entre gente nueva a dirigir el gremio. La otra candidatura es de continuidad. Ellos tendrían que pensar también qué ha pasado para este resultado, porque nosotros es la primera vez que nos presentamos. Está y claro. Estamos súper contentos con el resultado.
Digamos que la participación fue muy alta.
Sí, un 74,6. En las últimas elecciones creo que no estuvieron alrededor de un 40%, y el actual equipo obtuvo unos 58 votos. Y nosotros hemos obtenido 81.
Lo dicho, Vicente, que se pueda solucionar el tema, que converséis y que al final lo que se trata es que, bueno, pues se retomen todos los temas que hay actualmente que afectan a lo que es la profesión para poder darle solución.
Exacto, lo suyo es de que seamos capaces el lunes de llegar a un entendimiento, de acordemos lo que sea, y que nos mantengamos todo el colectivo unidos y mirando por la profesión, porque vienen meses muy complicados y tenemos que estar todo el mundo, todos los compañeros unidos, mirando remando hacia la misma dirección.
Muchísimas gracias. Los micrófonos de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio están abiertos para tu voz, para lo que quieras comunicarnos, y lo dicho, desearte mucha suerte.
Muchísimas gracias, Roberto.
Bueno, pues ahí está Vicente Julián. Hay que decir que es una entrevista que se grabó el sábado, que como ya hicimos en su día con Paco Pellicer, hemos querido dar voz a los dos candidatos. No ha podido ser antes por causas de la Navidad, puesto que no han habido programas nuevos en Hablemos de Fallas, y en esta ocasión sí que lo hemos querido hacer. Dos cosas también a destacar, Iván. Uno, la participación, una participación muy grande, la verdad. Eso significa que los artistas están preocupados y que quieren soluciones a sus problemas.
Que el colectivo está activo, de verdad, porque son cifras, ha sido una cifra de récord. Seguramente desde los tiempos de las elecciones de Jimeno no se recordaba una participación así. Y que da síntoma, y es verdad, como dice Vicente Julián, de que hay mucha gente que quiere hacer cosas, como también hay otra parte que las quiere hacer. Las opiniones son diferentes, pero los principios han coincidido en muchos puntos.
Bueno, y también destacar algo que habéis en vuestra nota de prensa del Gremio de Artistas Falleros. Algo que se puede destacar es que los dos candidatos entienden que toca hacer un ejercicio de unidad e integración para conseguir que la nueva directiva tenga el mayor apoyo posible.
Claro, como apuntaba Vicente Julián en su entrevista, y como se ha podido ver en los resultados, y así Paco también lo ha entendido, Paco Pellicer, evidentemente hay un 50% del colectivo que opina así y un 50% del colectivo que opina así. La candidatura ganadora tirar adelante como si fuera con un gobierno en minoría, pues resultaría difícil luego en las asambleas pues resolver muchos temas que tienen que resolver, que no son pocos, es el Gremio de Artistas Falleros. Por tanto, la unión hace la fuerza y hay que integrar a la gente que ha formado parte de la otra candidatura con evidentemente su posicionamiento, pero que seguro que también se llega a un entente de cara a las asambleas, pues ver reflejada una masa social fuerte y consensuada.
Hacemos un paréntesis en este tema, lo vamos a continuar, pero vamos a escuchar a Javi Mozas, que como siempre nos trae alguna anécdota, alguna curiosidad, y en este caso también nos la trae sobre artistas falleros. Cuéntanos, Javi.
Buenas tardes y feliz año a todos los oyentes en este primer programa de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Pues sí, bueno, como comentas, pues algo relacionado, porque hemos comentado ya en bastantes programas pues cosas relacionadas con los artistas falleros, bien sea con el museo, los orígenes de la ciudad del artista fallero. Y bueno, hoy quería traer cosas que seguro que mi buen amigo Iván Esbrí seguro que conoce también, obviamente. Y que, bueno, que yo creo que son curiosidades de cara a artistas falleros, a los orígenes o los primeros artistas falleros que se conocen, que ya sabes que a mí me gusta, cuanto más antiguo, más curioso y mejor para poder buscar y rascar datos. Lo primero es comentar que, bueno, uno de los primeros artistas falleros como tal que se tiene constancia es el conocido que tiene calle en Valencia, que se llama El Pintor Cortina. El pintor Cortina, Antonio Cortina Farinós, es el nombre completo, bueno, pues fue una persona que estudió dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes y fue uno de los principales impulsores y difusores de la técnica del modelado en cera de la cabeza y las manos de los niños de las fallas. Esta era la técnica que existía anteriormente a lo que era el cartón piedra, que fue la técnica anterior, obviamente, a la que hoy predomina, que es el corcho. Y esta técnica se sabe que él la empleó en el año 1863, hace ya más de 150 años, en sustitución de las caretas de cartón que se utilizaba para las caras de los ninots. Él parece ser que él no la implementó, sino que él la utilizó en mayor medida y fue el resto de gente de las personas que hacían las tallas los que la iban utilizando hasta que fue mayoritaria. Y bueno, pues esta técnica se utilizó hasta mediados del siglo XX, como digo, que fue sustituida por el cartón piedra. Los artistas falleros primitivos, o los primigenios que estaban, principalmente eran artistas o artesanos que formaban parte del propio barrio o de las collas de las comisiones falleras de los vecinos que formaban esas, llamarlo comisiones falleras en el siglo XIX es un poco complicado, pero bueno, eran los comerciantes que estaban, y siempre había un carpintero o un artista, principalmente era un carpintero al principio, que era el que coordinaba las tareas. Luego también habían pintores, escultores, ebanistas, plateros, zapateros. Y voy a dar una serie de nombres que seguro que a la gente, igual en el callejero, si ha pasado por alguna de las calles, igual sí que le suena, como el pintor Ferrer Calatayud, que está aquí en Algirós, o el escultor Mariano García Mas, que está en La Fonteta, y luego otros que no son tan conocidos, como el pintor Pascual Sigüenza o Navas Escuriet, o abaniqueros, pintores como Bartolomé Tarín. Y sobre todo, uno de ellos, que podemos llamarle el precursor de los artistas falleros, como fue Carlos Cortina. Carlos Cortina era un carpintero que destacó muchísimo. Sobre todo, la gente conocerá lo que es el pabellón municipal de la Feria de Julio y el balneario flotante, o que estaba sobre el mar, de Las Arenas, que es una de las típicas imágenes postales de la ciudad antigua. Bueno, pues Carlos Cortina, al igual que los anteriores, se utilizaban de manera muy puntual, se dedicaban a la construcción de fallas de manera muy puntual. Carlos Cortina llegó a realizar 36 fallas en toda su trayectoria, lo cual significa que con él, podemos decir que empieza a ser más estable lo que podríamos denominar la profesión de artista fallero, porque él no solo fue también un impulsador en ese campo, y además fue un especializado decorador en arte efímero, en otras tareas como constructor también de carrozas de la Batalla de Flores, como hoy en día siguen artistas falleros construyendo. Y luego además fue uno de los grandes impulsores del cambio de la forma de la falla en tener un eje central y poner alrededor los ninots, porque antiguamente era solo una tarima con unos cuantos ninots, una escena, y a partir de ahí empezó lo que podríamos llamar hoy la monumentalidad de las fallas.
Uh-huh. Iván, ¿quieres añadir algo más?
No, ¿qué va? ¿Cómo voy a añadir algo más a lo que comenta mi compañero y amigo Javi Mozas? Que nos ilustra a todos con todos estos conocimientos y saberes. A mí, por ejemplo, de esos artistas decimonónicos, a mí me resulta muy curioso, porque se ve que un personaje muy pintoresco, el juguetero José Olaria Marimón, Coqui, que dicen que se ve que era un personaje, pero de AUPA. Hacía caballitos y toros de cartón y también pintaba pisos, pero bueno, tú le encargabas que te pintara un piso y a lo mejor llegabas a casa y te había pintado un bodegón de frutas y decías, pero bueno, pues lo quería.
Sí, el problema es que, por ejemplo, que con Coqui se sabe de por las referencias que hemos leído un montón de veces en la bibliografía, que participó no en la construcción de fallas, porque como tal yo creo que no, Iván ahí me podrá rectificar perfectamente, sino en la realización de caretas de cartón para ninots, que luego intuyo que servían también para carnaval, porque muchos también hacían lo mismo. Él debería de tener un comercio o algo, exacto, en el que a lo mejor alquilaría o vendería o lo que fuera, y bueno, la gente pues iría utilizando eso. Yo sí que no le conozco producción fallera como tal, sino sí la producción de caretas que también servirían para ninots de falla.
Sí, así es. Él tenía, creo que, el comercio en la calle en Llop. Me parece que lo tenía por esa zona,
Y sí, funcionaba pues como luego tiempo, años, bueno, décadas. Después sería José Beitia el cartonero, que estaba ahí en la calle Baja, que se agremió como artista fallero, pero que luego lo que hizo fue vender cartón toda su vida.
Bueno, nos encantaría teneros a los dos aquí en el estudio, porque la verdad es que escucharíamos muchas cosas de estas tantas interesantes que yo me estoy quedando un poco embobado con todo esto, pero no tenemos más tiempo y además queremos hablar con el nuevo maestro mayor del gremio de artista fallero. Muchísimas gracias, Javi.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, un saludo a todos los oyentes y felicitar a la nueva directiva encabezada por Paco Pellicer, pues la nueva andadura en estos años.
Gracias. Bueno, Paco Pellicer, que es tiene una trayectoria también muy amplia dentro de lo que es su currículum.
Sí, a ver, ellos como falleros y como artistas falleros emprenden su andadura en la Comisión de Castellón-Segorbe, en la transición de los 80 a los 90. Primero se agremia Marisa por esas fechas, si mal tengo entendido, y en el 93, cuando plantan en sección especial en la Plaza del Pilar, se constituyen ya como los Fedencarrec, ¿no? Y a partir de ahí emprende una trayectoria que durante mucho tiempo ha ido ligada a Ana Jordana, siempre en fallas infantiles, y también a lo que fue el colectivo Not Spantex. Y que, bueno, pues ya pasados 30 y algunos años, pues desde luego el tándem Paco Pellicer y Marisa Falcó forman parte ya de esas manos curtidas del arte de hacer fallas y dentro de los infantiles, pues un referente.
Uh-huh. Has nombrado a Marisa en ese equipo que forman los dos, Paco
sí,
Pellicer
y Marisa Falcó. En lo profesional y personal, como todos también bien sabemos.
Muy bien. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Todo un reto, ¿no, Paco?
Vaya que sí. Es una situación la que vivimos ahora como para ponerse al frente de un grupo tan importante como es el gremio. Pero bien, como tú has dicho, un reto que se coge para intentar mejorar y aportar todo lo que se pueda.
Uh-huh. Al final se ha podido llegar, después de esas elecciones el pasado viernes, se ha podido llegar a un entendimiento con el otro candidato y al final se trata de unir las fuerzas para sacar eso adelante.
Claro, ha habido una participación muy, muy alta, casi el 80% de los electores han ido a votar, entonces la representación tiene que estar lo más completa posible. Yo creo que ese éxito de participación, que supone que la gente está implicada y que quiere participar y mejorar la gestión y las cosas que el gremio, en las que el gremio participa, pues se tiene que ver reflejada con la junta directiva representada por todos o por casi todos las sensibilidades o los gustos de los agremiados y agremiadas.
Paco, os vais a poner a trabajar inmediatamente, pero bueno, este viernes precisamente hay una reunión que yo considero que es muy importante entre entes de lo que son las fallas y las autoridades sanitarias. Me imagino también que hay un poco, querréis involucraros, ¿no? Querréis saber qué va a pasar al final con todo esto.
Claro, hemos llegado tarde, ¿no? No nos habían invitado nunca a formar parte del comité, del grupo, de la gente a la que se consulta. Y, bueno, de hecho no estamos en esa reunión convocados, pero sí que hemos hablado con Interagrupación en este caso. Ellos cuentan con nuestra opinión, saben lo que pretendemos y le hemos transmitido tanto a ellos como en cuanto se pueda al concejal Galeana, en este caso por la ciudad de Valencia, que nuestro interés es participar no tanto en los órganos de decisión, porque no es competencia nuestra, pero sí por lo menos en los órganos de opinión. Uh-huh. Nosotros tenemos que ir paso a paso porque, claro, estas cosas son absolutamente novedosas, ¿no? Nunca había sucedido, afortunadamente. Pero vamos a ir en primer paso, pues eso, hablamos con Interagrupación, vamos a hablar con las concejalías, que en este caso la de Valencia, y después hablaremos con la consellería pertinente para que nos hagan partícipes de estas reuniones, o por lo menos para que oigan nuestra opinión.
Paco, me imagino que estará recibiendo un montón de llamadas en el día de hoy por esa elección. Tenemos con nosotros a Iván Esbrí. Iván, no sé si quieres añadir algo más a esta conversación con Paco.
Bueno, pues más allá de lo que ya he comentado antes en mis intervenciones y lo que también ya he podido hablar con él esta misma mañana, es reiterar pues de que es un papel difícil el que asumen en estos tiempos. No es tan fácil como hace 3 años o en 2013 con las anteriores elecciones, por remontarnos a las más próximas, pero que la capacidad de Paco está ahí para llevar esto adelante, y del equipo del que se rodee, que además, como hemos dicho, va a tener a gente tanto de su propia candidatura como de la otra, con lo cual ya por ahí va a dar una imagen de mucha unión del colectivo, y que bueno, en lo particular, pues Paco ya sabe que yo, pues bueno, ahí me tiene a disposición, y de que seré requerido, cuando sea requerido, pues atenderé.
Muchísimas gracias, Paco, y mucha suerte. Hola. Y por supuesto los micrófonos de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas estarán a tu disposición para lo que necesites y quieras.
Pues muchas gracias, estaremos en contacto, claro que sí, y intentaremos entre todos sacar adelante los problemas que puedan surgir para el gremio.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues Paco, que está ahí, como bien decíamos, con ese equipo que forma con Marisa Farco como artistas falleros. Sí. Dar también las gracias a Vicente Julián, ¿no?
Pues
porque,
sí.
Porque, bueno, en una situación como la que nos encontramos, tener el valor de presentarse a maestro mayor del gremio de artistas falleros es de valorar.
Sí, la verdad es que hay que reconocer, y es mérito de Julián, de que ha sido valiente primero en presentarse, porque como él bien ha dicho en su entrevista, pues es relativamente joven, entre comillas, dentro de lo que es el colectivo y el propio gremio. Ha sabido mover a mucha gente, a, pues eso, exactamente el 50% del colectivo, o al menos el colectivo que puede votar del censo gremial. Y es un resultado exitoso para él, no vamos a engañarnos, y que hay que felicitarle por la labor hecha, porque eso lo han trabajado. Y que, bueno, también ahora, y lo dice el comunicado, se alaba y se agradece mucho el gesto que ha tenido de él ahora mantenerse al margen, no estar ya en la primera fila del combate, dejar que la gente de su equipo sea la que funcione junto con Paco, y él pues estar ahí como uno más del colectivo, que seguro, y estoy convencido, de que cuando sea también requerido, descolgará el teléfono y atenderá la llamada.
Muy bien, pues hemos hablado de comisiones falleras, hemos tenido aquí a la presidenta de la Falla de Santa María, Micaela, hemos hablado de artistas falleros y ahora queremos hablar con falleras, queremos conocer sus inquietudes, ¿no? Y en este caso tenemos al teléfono a Carolina Cifre Roig de la Falla de la Antiga de Campanar. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Carolina, fallera mayor infantil en el 2008 y componente de la Corte de Honor en el 2009 de la Antiga, de Campanar.
Sí, efectivamente.
Cuéntame algo, como siempre digo, ¿no? Es difícil aquella época porque serías muy niña, pero ¿cómo lo recuerdas?
Pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ese año, lo recuerdo como algo muy especial, en el que compartí un gran año junto con mis 11 compañeras de corte y María Verbel, Falla Mayor Infantil de Valencia, y la verdad es que súper emocionante y especial.
¿De familia arraigada a la comisión y al barrio?
Pues no, a la comisión y al barrio en específico no, porque yo de pequeña toda mi familia había sido de Pérez Galdós Calixto III, pero al mudarme y tal, tenía mi mejor amiga era de la Antiga y a los 6 años o así nos cambiamos toda la familia a la Antiga.
Bueno, ¿cómo recuerdas el día de tu presentación?
Pues la verdad es que fue un día súper bonito, lleno de emociones, y lo recuerdo con mucho cariño y muy emotivo.
Además, que te habían preparado un espectáculo, ¿no? Te habían preparado una representación, el grupo de teatro y playback, ¿no?
Sí, la gente de NIFA ya preparó una obra de teatro y el playback que llevaron a Junta Central Fallera lo acoplaron a la obra y la verdad es que quedó espectacular y fue muy chulo.
La Antiga de Campanar, una comisión que está hermanada también con la Hoguera Mercado Central, con la Gallata 17 de Castellón y la Falla El Barris de Turís, que siempre es bueno compartir la fiesta, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos muy buena relación con ellos y es muy importante conocer todas las fiestas de la comunidad y poder disfrutar de ellas tanto como de las fallas.
¿Qué es lo que más aprecias de tu comisión? ¿Lo que más valoras de tu comisión?
Lo que más valoro es el compañerismo y la amistad, que es como una gran familia en la que nos conocemos todos y siempre hay alguien ahí dispuesto para arrimar el hombro y ayudar al que sea en lo que necesite. Y la verdad es que formamos un gran equipo.
La evolución de la falla. Carolina, llevas muchos años en la comisión, has crecido en ella, has visto crecer a tu comisión. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Qué destacas de esa evolución de la comisión?
Sí. La verdad es que ha sido una evolución tremenda, ya que cuando fui fallera mayor infantil, a nivel de premios nos llevamos el 13º premio y ahora, el año anterior, las últimas falleras de 2019, llevarnos el primero, la verdad es que es un contraste brutal y he visto una gran evolución con el gran trabajo de los presidentes y el esfuerzo de todos los falleros. Ha sido increíble.
Bueno, Carolina, nos situamos en la época actual. ¿Qué ha significado para ti la suspensión de las fallas?
Pues la verdad es que fue un golpe muy duro que costó mucho encajar porque en ese momento no se entendía muy bien la dimensión de los acontecimientos. Entonces, al principio costó mucho, pero ahora viéndolo con perspectiva era lo más lógico y lo que tenía que haber pasado quizá un poco antes, pero la verdad es que ahora mismo lo más importante es la salud y ver cómo va evolucionando todo.
En realidad estás viviendo un momento histórico, porque además tu reinado se ha alargado también.
Sí, la verdad es que, para otra cosa no, pero unas fallas históricas van a ser seguro.
Y deseando ver esa falla de Carlos Carsi, me imagino, ya plantada.
Sí, estamos todo el mundo, toda la comisión deseando verla plantada porque promete y va a ser brutal.
No sé si va a coincidir prácticamente con el 50 aniversario, ¿no?
Sí, el 50 aniversario de la falla era en 2021, pero debido al COVID y toda la situación sanitaria se ha pospuesto al 2022.
¿Tienes
la celebración tal?
Tienes personas importantes ahí en la comisión, los presidentes, Chelo Salaer, Rafa Mengó, Quique Soler, y luego también tienes a Lucía Fernández y a Pablo Romero, ¿no?
Sí, mis pequeños, la fallera infantil y el presidente infantil. La verdad es que junto a ellos he pasado un año espectacular y espero que nos queden muchas cosas por disfrutar.
Y el último gran acto que viviste fue el de una fiesta para todos, que significó el reencuentro, ¿no?
Sí, bueno, después de la fiesta para todos tuve la presentación de la Hoguera de Alicante, pero sí, la verdad es que correcto. Fue un reencuentro con mis compañeras de especial, que disfrutamos muchísimo y fue muy emocionante vivir un momento como este, un tanto diferente con la mascarilla, distancia y tal, pero la verdad es que fue muy especial.
Las fallas en marzo va a ser difícil que se puedan llevar adelante, es algo que todos prácticamente tenemos en mente, probablemente con un poquito de suerte lo conozcamos este viernes, la fecha exacta si al final se sabe, pero bueno, al final se trata de que se puedan llevar adelante, ¿no, Carolina?
Sí, la verdad es que lo único que esperamos es que sean unas fallas dignas, sea la fecha que sea, que sea digno y que se respete todas las tradiciones de la fiesta.
Que seas muy feliz, Carolina, que disfrutes mucho todo lo que te queda de tu ejercicio y que al final te podamos ver junto a esa falla, junto a tus presidentes, tus representantes infantiles y tus artistas.
Muchísimas gracias. La verdad es que sí, estamos deseando que llegue ya el momento.
Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias.
por estar ahí con nosotros en la UPV Radio y en Hablemos de Fallas.
Gracias a ti.
Iván, nos toca despedirnos. ¿Quieres añadir algo más a todo esto que hemos comentado? ¿Se me ha olvidado a mí algo referente al gremio, referente a la elección?
No, yo referente, en fin, reiterar pues eso, de que ahora afrontamos todos tiempos muy duros y que tenemos que hacer mucha unión, que como está sucediendo desde marzo, pues cada día es una aventura y ahora estamos todos mirando ya esa reunión del viernes, como también vamos a mirar, por cierto, cómo es, cómo Paco Pellicer pues distribuye el organigrama también de su directiva y a ver hacia dónde remamos todos. A partir de ahí, pues celebrar el volverte a ver, porque ya te digo, creo que no nos veíamos fácil desde aquellas fechas, con lo cual, y es el estar aquí, y con lo cual pues es un placer enorme, Roberto.
Muchísimas gracias, sobre todo por atender mi requerimiento y estar aquí con nosotros. También gracias a Sari Zorio. Sari, como siempre, encantado de que estés ahí al control técnico, y también mi felicitación de año para todos los oyentes de la UPV Radio. La semana que viene ya sabremos algo más. Hay una, como hemos comentado durante todo el programa, hay una reunión muy importante este próximo viernes, de la cual daremos buena cuenta en ese próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos.